Canal Sur Podcast presenta Materia Prima con Carlos Juan.
Saludos, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Materia Prima, la saga de Canal Sur Radio y Televisión dedicada a la agricultura, la ganadería, la alimentación y la innovación en estos campos. En este programa anticipamos los contenidos del encuentro formativo y divulgativo que la Asociación Española de Tropicales, la AET, va a celebrar en Torremolinos durante los días 30 y 31 de mayo. En este encuentro, el agua, tanto en sus variantes de regeneración como de obtención directa del mar mediante el proceso de desalación, tiene un lugar central. Los cultivos tropicales necesitan agua y tienen agua cerca. La entidad organizadora promete el acceso durante el Congreso a experiencias de éxito que se están desarrollando en otros países y que serán diseccionadas por los expertos que las han puesto en marcha. Pero antes sabremos por qué se reduce la superficie que Andalucía dedica al girasol y cómo cierre la sandía, ya que está en redes sociales y diferentes soportes el vídeo de promoción elaborado por los cosecheros y exportadores almerienses por Coexpal respecto a un fruto que, bajo plástico, se cultiva tanto en esta provincia como en el sur de la provincia de Granada. ¡Comenzamos!
En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
La nueva política agraria común ha reducido un año más la superficie plantada de girasol. Andalucía encara una campaña con 200.000 hectáreas plantadas, es el 25% de la superficie nacional, pero la reducción de este número de hectáreas es de 46.000 respecto al año 2022. La sequía de los años anteriores ha motivado que muchos agricultores se hayan decantado por el cultivo de cereal. La baja rentabilidad del girasol tradicional en zonas de Sevilla, de Cádiz y de Córdoba pone en peligro la continuidad de su cultivo en los próximos años mientras no exista un cambio importante en la política agraria común. Es el mensaje que ha proyectado desde la provincia de Córdoba a Saja. En este territorio de Andalucía se calcula una caída en la siembra del girasol en torno al 15 o 20%, si bien las últimas lluvias van a hacer que la producción en términos de rentabilidad sea mucho mejor que otros años. Córdoba es una de las provincias afectadas, por lo tanto, por esta reducción de superficie marcada principalmente por la caída de rentabilidad por los cambios en la política agraria común. Todo esto nos lo ha contado el secretario general de ASAJA en Córdoba, Rafael Navas.
Pues a fecha de hoy no podemos dar datos cerrados de campaña porque la PAC se acaba el 31 de mayo y es cuando tenemos los datos ya ciertos de lo que se ha sembrado, pero sí tenemos estimaciones en base a los datos que vamos viendo y que preguntamos a los distribuidores y al sector. Actualmente se estima que va a haber una caída de cosecha de en torno al 15-20%, de siembra, perdón, del 15 al 20% en Andalucía. Sin embargo, las producciones van a ser mejores porque las lluvias de final de marzo pues vinieron muy bien y han hecho que el cultivo esté en un estado vegetativo extraordinario, infinitamente mejor que el año pasado, que la sequía fue un factor determinante que dio lugar a muy bajas producciones, y esperemos que a esa caída de superficie pues compensen algo el incremento de las producciones que va a haber. Sin embargo, los precios no acompañan. La salida de las lonjas de cotización, tanto a las 400 euros la tonelada, cuando el año pasado estaba notablemente por encima, y hace dos años todavía más por encima, y toda esta situación pues está ocasionando que vemos como año a año, salvo hace dos años cuando hubo la crisis de Ucrania y se permitió la siembra de los barbechos, una caída progresiva de superficie marcada por una caída de la rentabilidad del cultivo. Si no es rentable, pues la gente lo abandona. ¿Y cuáles son los motivos de esa caída de rentabilidad? Pues fundamentalmente hay una PAC malísima, una PAC que dio lugar a una pérdida de ayuda sustancial de forma general y una pérdida muy importante para este cultivo que hizo que se perdiera una ayuda que había acoplada para ese cultivo, que era en torno a 63 euros la hectárea. Es decir, esta PAC es muy mala para el girasol, como para casi todo, para todo. Esta PAC del ministro Plana es pésima para este cultivo. Hay también una caída de precios, y si los precios son más bajos, lógicamente la rentabilidad también baja unido a la PAC. Esta caída de precios está provocada fundamentalmente por la competencia de la de terceros países. Los grandes productores son Rusia y Ucrania y compiten en absoluta desigualdad de condiciones, usan herbicidas que aquí no se pueden usar, la mano de obra mucho más barata, aranceles que aquí no tenemos, una serie de circunstancias que hacen que el precio baje y los costes que están disparados. Aquí tenemos costes que no se tienen en otros lugares, mano de obra más cara, no se puede usar herbicidas que se usan en otros países y toda la situación. En definitiva, el cultivo es menos rentable, por eso esos factores, están cayendo la superficie, está cayendo la rentabilidad, y lo que está pasando es que la gente está traspasando estos cultivos que se sembraban de girasol, fundamentalmente a leñosos y otras producciones, porque no saben las cuentas. En Córdoba este año el cultivo va a bajar en torno al 15-20% el cultivo de girasol. Córdoba produce aproximadamente, o siembra el 13% de la superficie de Andalucía. Andalucía siembra aproximadamente el 25% de la superficie de España. Y la situación que tenemos este año es que, con la falta de rentabilidad del cultivo, por los motivos que hemos comentado de falta de precio, de una PAC pésima que han impuesto en Andalucía, pues está dando lugar a una caída progresiva del cultivo. Los precios que arrancó la campaña no son buenos, aunque las producciones van a ser positivas, porque las lluvias de final de marzo fueron muy favorables, y esa situación está haciendo que este cultivo vaya menos cada vez, por esos motivos que he dicho, una pésima PAC que afecta especialmente a este cultivo, caída de precio y altos costes.
Bueno, pues tal y como hemos escuchado a lo largo de su amplia intervención, de su análisis para el podcast Materia Prima, Córdoba es una de las provincias más afectadas por esta reducción de superficie, y la causa hay que buscarla en Bruselas, en el diseño de la política agraria común.
En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
Del cultivo de girasol saltamos a los tropicales, ya que la Asociación Española de Tropicales, AET, ultima su encuentro formativo y divulgativo. Se celebrará bajo el epígrafe Sostenibilidad y mejora del cultivo tropical en la localidad malagueña de Torremolinos, los días 30 y 31 de mayo de 2024. El agua es el elemento central en este foro, ya que, además de optimizar, como no, su consumo, se explora el uso de aportes procedentes de la desalación y de la depuración. ¿Cómo será de importante que en la presentación del encuentro el profesor en Ciencias Químicas, Domingo Zarzo, experto en desalación y reutilización de aguas, decía que cuando se vive en la costa, la desalación es un auténtico seguro de vida? Necesitamos el agua cerca, porque no siempre en las zonas del interior, y esto en España lo saben bien los habitantes de algunas comarcas, pues llega con la frecuencia y sobre todo con el volumen necesario. Nos referimos a la que cae del cielo, lógicamente. A veces las tormentas y los chubascos tampoco resuelven los problemas de sequía. Bueno, para hablar de este encuentro saludamos a Emilio Fuentes, que es periodista, colaborador de la Asociación Española de Tropicales. Bienvenido, Emilio.
Muchas gracias. Encantado de...
Claro que sí, además un placer tenerte. Hablamos muchas veces en ocasiones de otros temas, pero bueno, en esta ocasión eres invitado del podcast, de este episodio de Materia Prima. Está claro, Emilio, que la franja de cultivos tropicales es un espacio cercano al mar Mediterráneo, y la idea que va a sobrevolar el encuentro entendemos que se va a resumir en agua de boca, no podemos vivir sin ella, y agua también para asegurar vía agricultura la alimentación de todos, ¿no?
Pues claro, esta es la idea, porque bueno, las jornadas internacionales de la Asociación Española pues se vienen celebrando, esta la octava edición. Son una cita pues bastante importante del sector. En otros años se han abordado pues distintos temas, ¿no? Más, a lo mejor relacionados con plagas, a veces con productividad, a veces con aunque este año también hay algo de plaga, de enfermedades y demás, de expertos. Pero claro, es que tenía que ser este tema, ¿no? Tenía que ser el tema del agua, ¿no? Qué duda cabe, porque llevamos unos años que no hace falta ser meteorólogo ni experto para darnos cuenta de bueno, pues un poco la crisis hídrica que estamos viviendo. Está en el foco y esto está relacionado con la sostenibilidad, de alguna manera también, de ahí el título, ¿no? Sostenibilidad y mejora del cultivo tropical. Y bueno, yo diría que el grueso de esta jornada, los puntos fuertes van en la dirección del agua, sobre todo, como tú decías, de dos temas clave, ¿no? Por un lado, desalación, está claro, y por otro lado, agua regenerada. Vamos a ver, todo parece indicar que a ver, el clima es cambiante, ¿no? Pero no hay muchos parámetros que nos lleven a vislumbrar que de repente a medio plazo, a corto plazo, la situación se va a cambiar completamente y nos vamos a convertir en bueno, van a caer 1.000 litros al año, ¿no? Ojalá que sí ocurriera. Entonces, yo creo que el foco debemos tenerlo en esos aportes, se ha querido poner desde la asociación en esos aportes híbridos, alternativos, y de ahí contar con expertos, como tú bien citabas, pues en desalación. Por ejemplo, Domingo Zarzo, que es doctor en sostenibilidad y en agua, un experto que tuvimos la oportunidad recientemente de charlar con él, y es que él lo apunta, es que él lo dice claramente, que el futuro es la desalación en zonas como la península ibérica, ¿no? O por lo menos fuera de la franja del norte de nuestro territorio, ¿no? Es que hay que ir caminando, tenemos que ir caminando en esa dirección. Las propias administraciones deberían de ponerse las pilas, ya se las deberían de haber puesto, pero no se ha hecho, ¿no? Yo creo que aquí vamos tarde con este tema y bueno, pues lo que se le quiere dar a la jornada a los productores, a nuestros agricultores, a todos los interesados, porque las jornadas están abiertas al público en general, de hecho va a venir gente de toda España, es ofrecerle pues un enfoque de este tipo de agua, sus parámetros, qué se puede hacer, qué se tiene que implementar, cuáles son los pasos que se van a seguir, sus características, y sobre todo, bueno, de alguna manera también esto es ofrecer abrir una ventana de esperanza, ¿no?, a los productores y demás, decir, oye, que entendemos que la situación es difícil, que el tema de la pluviometría está como está, pero que hay soluciones. De hecho, contabas tú lo de Abner Silver, ¿no? Uh-huh. Ahora sí. Podremos hacer algún apunte de él, ¿no?, de que viene de Israel. Es la segunda vez que este hombre en España, es uno de los mayores expertos. Y podemos mirarnos en el reflejo, a lo mejor, de esos países, ¿no?, Israel o países que son Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, que tampoco tienen agua en abundancia, pero que están consiguiendo sacar adelante una agricultura productiva pues gracias a estas alternativas, ¿no? Yo creo que en España a lo mejor no hemos dormido los laureles un poco y no hemos sido conscientes de que estamos en un país de transición, me refiero de transición hídrica, el cambio climático está ahí y que hay que enfocarlo aquí, ¿no? Uh-huh. Pienso yo, esa es un poco la idea, creo.
Uh-huh. De hecho, es que estábamos viendo, efectivamente, el nombre de Abner Silver, doctor del Instituto Volcani, de Investigación Agraria de Israel, y es curioso porque yo no sabía la vinculación de Israel con el plátano. Es que su ponencia literalmente se titula Riego con agua desalinizada, un método atractivo para aumentar la eficacia en el uso del agua y la productividad del cultivo, el plátano como cultivo modelo. O sea, entiendo que en Israel se está probando con formas de optimizar el agua y de utilizar este tipo de agua, que en concreto hemos dicho que es desalinizada, para producir plátanos, ¿no?
Sí, bueno, un poco va su disertación, digamos, su enfoque. A ver, se tiene este epígrafe, pero como punto de partida, ¿no? Pero un poco el enfoque es más amplio, ¿no? Como tú bien has dicho, ahí hay una brecha que se abre en ese cultivo y tal, pero es que lo de Abner es que es uno de los mayores expertos. El otro día tuve la oportunidad de hablar con un colaborador suyo de aquí de Andalucía, vinculado a la Mayora, y nos contaba eso, ¿no? Que estamos hablando de la persona que más sabe de la agricultura de Israel en los últimos 30 años, ¿no? Este doctor, experto de primer orden, ha vivido todo el proceso del agua en Israel, de esa falta de agua, de implementar cultivos, de producciones. Entonces, creo que tiene un enfoque, creo que va a ser súper valiosa su disertación, su punto de vista, su experiencia, porque tiene un enfoque amplísimo de esta situación. Y yo creo que como decía antes, ¿no?, quizás ahí es un espejo en el que podemos mirarnos, ¿no?, en el sur de España, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en un país pues semiárido, ¿no?, en un país con una pluviometría, todos sabemos, muy limitada, y sin embargo se están llevando adelante producciones muy importantes, también de tropicales, me refiero. Entonces, pero gracias a estos recursos, precisamente, al uso de aguas terciarias, a la desalación, pues bueno, el hecho de contar con él es para que sirva de faro también un poco, ¿no?, que uno ilumine un poco. Y me dicen que es un hombre que es la segunda vez, por lo visto, que viene a España, no ha venido más veces, está en Tel Aviv, cerca de Tel Aviv, y viene, es un honor contar con él, y creo que va a ser muy importante lo que tenga él que decir en este aspecto, ¿no?, porque va a hacer un poco de faro en ese sentido, decir, oye, ¿qué se puede hacer?, ¿para dónde podemos tirar? Entonces, sin desmerecer, ¿no?, la otro tipo de ponencias, o a ver, otros expertos de distintos, por ejemplo, por supuesto, de la Mayora, que vamos a contar con el profesor Iñaki Ornaza, o masa, perdón. O sea, en este sentido va a haber muchas ponencias interesantes, va a haber expertos de primera fila, pero que yo creo que lo de Abner va a ser muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque viene de un lugar en el que igual va a haber que mirarse muy pronto, ¿no? Más pronto que tarde, no sé.
Pues desde luego, vaya que sí, tenemos aquí un poco el vistazo de general los nombres y temas, pero nos lo reservamos porque recordamos, estamos hablando de un evento en el momento en el que se graba este episodio, a futuro, días 30 y 31 de mayo de 2024. Sin duda las cámaras de Canal Sur Televisión estarán allí. Y bueno, pues con lo más destacado de cada parte, de cada intervención, pues seguramente podamos llegar a conclusiones. Lo que estamos dando es un pequeño avance, un bocado, con la ayuda de Emilio Fuentes, periodista colaborador de la agencia, perdón, de la agencia no, de la Asociación Española de Tropicales, AET. No sé, Emilio, si hay algún detalle que se me haya pasado que quieras comentar antes de finalizar.
Pues nada, Juan Carlos, simplemente decir que creo que es importante este dato, ¿no? Que todo el mundo está abierto a la inscripción, quiero decir, uh-huh. Puesto que todavía nos falta, cuando invitamos al podcast van a faltar más de una semana, ¿no? Pues que está abierta la inscripción, que animamos encarecidamente a productores o emprendedores del sector tropical. Como decía antes, van a venir los propios miembros de la asociación, tenemos miembros o socios hasta en Canarias, ¿no? Van a venir muchos de ellos, ¿no? Pero que está abierto a que se puede inscribir cualquier interesado, que, evidentemente las jornadas son gratuitas para los socios, para los no socios hay una cuota, ¿no?, que también le habilita estar un año dentro de la propia asociación y que también es una forma de apoyar, ¿no?, que la asociación al final es un colectivo de productores sin ánimo de lucro, hay que decirlo, y que sobrevive gracias al apoyo de los productores, de los emprendedores, y que es un momento difícil en el sentido de que todos sabemos cómo está el agro, nosotros no somos una excepción, pero que creo que hay que asociarse, creo que hay que estar dentro y que hay que apoyar. Si me permite, esto es lo que yo quería comentar. Perfecto. Y que, bueno, pues que pueden entrar en la página de la Asociación de Tropicales, asociaciondetropicales.net, y ahí pues es muy fácil el registro. Entonces, yo creo que la gente no le va a decepcionar, sobre todo, porque lo que estamos comentando, creo que los enfoques, los puntos de vista sobre el agua, también se va a abordar algo de plagas, se van a abordar muchos enfoques técnicos, pero el tema del agua es crucial y creo que va a arrojar mucha luz y esperanza, si me permite decirlo. Y nada, pues poco más, darte las gracias como siempre, que siempre estáis ahí, nos estáis apoyando y creo que es importante que desde Canal Sur se nos abra siempre esta ventana, ¿no?, con la amabilidad que nos tratáis siempre.
Perfecto, Emilio Fuentes, que hemos citado por lo tanto esos días, 30 y 31 de mayo, será en el Palacio de Congresos de Torremolinos, en la provincia de Málaga, cerca, de hecho, de la propia capital malagueña. Muchas gracias por participar en el episodio de hoy de la saga Materia Prima, podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Saludos.
Saludos, un abrazo.
Escuchas Materia Prima.
Canal Sur Podcast.
La Escuela de Pastores de Andalucía va a competir en París en el Campeonato Mundial de Jóvenes Pastores de la Interprofesional Francesa. Durante una semana y a través de diversas pruebas se decidirá quién es el mejor pastor del mundo. Un granadino que pastorea en Sierra Nevada y una sevillana que lo hace en la Sierra Norte de Sevilla optan al premio. Hemos hablado con uno de los dos candidatos, con Francisco Javier Castro Miralles, es el granadino que, como decimos, opta a este premio.
Es un concurso diferente porque se va a juntar tanta gente de tantos países distintos y cada uno pues va a aportar su granito de arena, pero aquí lo que estoy yo acostumbrado es ganadería extensiva, pues manejo de rebaño y sí, la verdad que es la primera vez que me presento a un concurso de mano de la Escuela de Pastores y estoy, es un orgullo representar a mi país a nivel mundial en mi sector.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 20 años y soy un joven aprendiendo todavía, estoy en edad de aprendizaje.
Hemos hablado con otro Francisco, que además es el director de la Escuela Andaluza de Pastores. Su nombre es Francisco de Asís y esto es lo que nos contaba respecto al momento actual que vive la escuela.
Hemos vuelto a nuestra sede itinerante, que es una cosa importante. Desde el COVID lo tenemos parado, estamos en la zona de Los Blasques, en el norte de la provincia de Córdoba, en la comarca del Alto Guadiato. Tenemos 16 alumnos que van a terminar ya la próxima semana su formación. Empezamos a final de enero y terminaremos pues esta última semana de mayo. Y bueno, pues tenemos un grupo de alumnos, bueno, con muy buenas perspectivas de incorporación, con ganas de trabajar en el sector, y que bueno, yo creo que vamos a sacar pues otra buena edición hacia adelante. Esto para nosotros es una prueba como escuela, ver en qué nivel estamos, qué cosas a lo mejor vamos a necesitar mejorar o no, o qué cosas de verdad pues estamos trabajando bien y los alumnos salen bien preparados.
La Escuela de Pastores de Andalucía comenzó el curso durante el mes de enero con 16 alumnos que ahora están a punto de acabar su formación. Lo hacen viajando y compitiendo en Francia.
Materia prima.
Miramos hacia el verano, ponemos una sandía sobre la mesa de redacción de este programa. Coexpal ha presentado el vídeo de promoción de este fruto cultivado bajo plástico en las provincias de Almería y Granada. El vídeo suena así.
Hace mucho, mucho tiempo, las primeras sandías eran pequeñas y amargas. Así se defendían de sus depredadores en la prehistoria. Con el paso del tiempo, se volvieron dulces y sabrosas. Se han hallado restos en las tumbas de los faraones egipcios. Los emperadores romanos fueron los primeros en cultivarlas en invernadero para poder disponer de ellas durante todo el año. Años después, Cristóbal Colón se la llevó hasta el Nuevo Mundo. Los mejores artistas de cada época las han inmortalizado en sus bellas obras. Hoy, las mejores sandías se cultivan en el sur, en invernaderos solares y también al aire libre, con mucho gusto. Así ha evolucionado la primera sandía europea.
La campaña cuenta que las sandías inicialmente eran amargas hasta que con los injertos se hicieron dulces, tanto que los romanos las consiguieron cultivar durante todo el año y desde España los conquistadores las llevaron a América. La campaña ha sido presentada en el vestíbulo de una gran superficie comercial de Almería por Juan Antonio González, presidente de Coexpal.
La campaña de promoción que Coexpal puso en marcha hace ya 5 años de esto, pues consiste en potenciar el consumo de la sandía y las frutas de invernaderos solares de Almería. La primera sandía europea ya ha llegado a los hogares, a los consumidores europeos, y lo hace, como siempre, cumpliendo con los requisitos de calidad. Y es un placer para nosotros promover el consumo. Lo hacemos con ese eslogan, con mucho gusto. Este año ponemos el acento en su sabor, su frescura y su calidad, característica que consigue que sea una fruta muy singular, recomendable para los días calurosos. Como adelantemos ya en Expo Levante, una de las novedades de la campaña de este es el vídeo de animación que narra el origen de la sandía y que lo hacemos realizando colaboración con el reconocido ilustrador almeriense Víctor Miralles. Hoy conoceremos de una forma divertida la historia de nuestra sandía desde su aparición en la prehistoria, donde era pequeña y era amarga, su paso por la civilización egipcia, el imperio romano y la edad moderna hasta llegar a nuestros días en nuestro invernadero. Agricultura y cine se dan la mano una vez más en esta tierra. De esta forma nos gustaría que el ciudadano valore y el cultivo de sandía que se hace en la provincia y contribuirá a que la producción siga en aumento. La campaña está impulsada por Coexpal y cuenta con el patrocinio de cultivos de invernadero.
Ahora Almería es la principal productora de sandías de Europa. La pasada cosecha se vendieron 625.000 toneladas. Con su frescura y dulzor ponemos el punto y final a este episodio de la saga Materia Prima, el podcast de Canal Sur Radio y Televisión dedicado a la agricultura, la ganadería, la alimentación y la innovación en estos campos. Nos volvemos a encontrar para echar un vistazo a lo más destacado en estos ámbitos durante el final del mes de mayo. Hasta ese momento, saludos.
En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.